Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Matas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, con gente amiga que ha venido hoy a saludarnos, a recibirnos, y que ahora en este momento comienza a irse, para evitar quedarse a presenciar el programa, que es lo malo. Bueno, el programa comienza con advertencias, o quizá amenazas, de Coco Silly, a quien vamos a recibir con un aplauso. Lo mismo que a mi otro compañero de hoy, el querido Pollo Matas, que se encuentra presente en compañía de todos sus familiares. Sí, Coco.
Tenemos un montón de
lo que se avecina, por favor.
Bueno, podemos comentarle a la gente que, por supuesto, hasta el jueves vamos a seguir aquí en esta sala. Todos aquellos que quieran presenciar el programa lo pueden hacer de forma libre y gratuita en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso. No así el viernes, donde vamos a estar en el Metropolitan, en la calle Corrientes 1343, también con entrada libre y gratuita. Y tengo algunos eventos, algunos shows para contarle a la gente, Alejandro.
Por favor, hágalo.
Este domingo nuevamente se presentará el sexteto Cabernet en Notorious, debido a su...
¿A qué hora lo hará?
La cita es a las 18 horas, igual que siempre, en Callao 966, eso es Notorious. Pero además, sí, van a estar el 13 en el Centro Cultural Provincial Manuel de la Bardena, en Rosario.
Atención, Rosario.
Y el 14 se van a presentar en el Festival de Jazz de Santa Fe.
Atención, Rosario.
También podemos contarles que Karina Beorlegui, los primos...
Atención, Rosario.
Gabino, se van a presentar con su show de tangos y fado el día 12 en el Centro Cultural Torcuato Tasso, de la calle Defensa 1575, a las 22 horas. Y el 14 van a estar en Rosario, tocando en el Teatro de la Comedia.
Bueno,
un amplio abanico musical.
Atención, Petrarca, atención, Boccaccio. Estuvimos viendo con el Pollo Magda, ya que Coco se había dormido, uh-huh, el debate entre los candidatos a presidente de España.
Sí, yo me dormí.
Extraordinario, ¿eh? No me gustó nada. Está todo el mundo diciendo que era para aprender. Para...
Sí, la verdad que no fue nada extraordinario.
No,
ni aprendí mucho.
Tenía algún interés, naturalmente, el interés de ver qué cosas se debaten en países que tienen resueltos la mayoría de los problemas que aquí todavía permanecen, ¿no? Pero no quería hablar del debate en sí, ¿no? Sino de la locura que constituye formar uno su opinión política a partir de un debate en la televisión, por más que este debate sea el mejor del mundo. ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿La destreza en un juego de oposiciones ¿A quién vamos a elegir? ¿Al más tiburón? ¿Al que más rápidamente te dice, agachate que vienen los indios? ¿Al más decidor? ¿Al más facundo? ¿Al más rápido? ¿Al más agresivo? ¿Al más simpático? Eso es lo que se juega en un debate. No me diga que empezaron del 1 al 0, del 1 al 100, a decir cosas para ver si era mejor ser socialista que propiciar la economía del mercado, porque de eso no hablaron ni un segundo.
Claro.
¿Qué es el asunto central? ¿Cuál es el asunto central entre dos partidos? Uno socialista y el otro inclinado a las economías del mercado. Bueno, eso es. Alcance del Estado, o somos de izquierda o de centro derecha. Bueno, ese es el asunto central. Después, si hay que invertir 1.000 millones de euros en un ferrocarril a Barcelona o no hay que invertirlo, yo qué sé. Bueno, cada uno tendrá su opinión sobre eso, pero no es la decisión del votante. No pasa por allí, o no debería pasar por allí. ¿Qué sabe el votante si es conveniente o no?
Sí, claro.
Esto es un asunto técnico, pero es un asunto.
Quizás es probable que sea mucho más seductor para cambiar de ideal o para adquirir un ideal un monólogo y no un debate, ¿no? Alguien que exponga sus ideas.
Sí, o nada. O nada, porque ¿qué es lo que vota uno? ¿Qué es lo que vota uno? Es mentira. A mí me dijo una vez una mina, dice, no, mire, como yo soy docente, estuve mirando las plataformas de los partidos y voté la que tenía un lo que a mí me parecía mejor para la educación. Qué raro, ¿no? Es que uno vota como en una vidriera.
Claro.
Vota en una vidriera, va a pedir al comité que le den la plataforma y vota la mejor. No es así.
No es así. En la práctica no.
Ni en la práctica ni en la teoría. Uno tiene que votar a las personas que se parecen a uno. Claro. Tiene que votar a los suyos. ¿Cuáles? Y si no sabes cuáles son los tuyos, averigualo. Pero no mirando la televisión. Averigualo viendo a ver qué hacen. A ver, por ejemplo, a ver de quién están a favor y de quién están en contra. Y más o menos te vas a ir dando una idea.
Sí.
Ya la tenés desde tu casa. La idea de quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Bueno, votá y qué más se te parece, qué embromada. O vas a mirar la televisión y de golpe vos que estabas afiliado al Partido Comunista vas a salir votando al del Partido Conservador porque es un traje más lindo. O porque dijo que justamente como vos laburás de vendedor de autos y el tipo va a abrir la importación, qué sé yo, no sé. No es así, no es tan sencillo votar o sí. O es que la gente ya no sabe cuáles son sus amigos, porque no tiene amigos, o cree que votar es más o menos como que hay que nominar a un tipo en Gran Hermano. Es raro, ¿no?
Sí, es raro. Pero es una muy buena pista, Alejandro, desde mi punto de vista. Si uno no puede encontrar a amigos, saber quiénes son los enemigos. Esa es una muy buena
también,
pista para
saber.
También,
pero tampoco lo vas a encontrar en la televisión. Eso lo tenés que relojear. Fíjate con quién se junta.
Claro.
Fíjate para dónde apunta. Con quién están de pica y con quién están con la mano en el hombro. Y bueno, y ahí eso te va a orientar, yo qué sé. Sí. Después, si querés, debatimos todo lo que vos quieras. Pero yo no sé si sirve eso. Yo no sé. Antiguamente, en la Edad Media, las oposiciones universitarias se hacían así. Se hacían así, pero convengamos que en la Edad Media también los juicios consistían muchas veces en pasar sobre un manto de brasas y aquel que pasaba sin quemarse los pies era inocente o era culpable, yo qué sé, ¿no? De manera que no debemos proseguir a lo mejor con metodologías de la Edad Media. En la Edad Media, insisto, venía un profesor universitario, Rabelais se burla de este sistema, y entonces había alguien que quería reemplazarlo y hacían como una especie de debate. Y decía, Dios está sobre todas las cosas. Pero ¿cómo va a estar sobre todas las cosas y tal y cual? Y era una cosa bizantina. No era ni siquiera muy científico. Tenía que ver con cierta habilidad y aún con ciertas manias del discutidor. Del discutidor profesional, del que tiende celadas, del que conoce este juego.
este juego del debate, medio parecido a esos abogados que únicamente existen en el cine norteamericano, ¿no? En donde están señores como Clarence Darrow haciendo gala de una...
Frente al jurado.
Frente al jurado, entonces el tipo salva al acusado mediante el uso de una retórica florida, poética y conmovedora, que de golpe cambia la opinión del jurado. No existe eso. No existe, Flaco, eso. No existe. ¿Qué me vas a convencer porque te pusiste sentimental? Claro. ¿O porque fuiste, incluso porque fuiste impecable en tu retórica? Me parece difícil.
Y del sistema en contra de la misma aplicación de la justicia, digamos. No sé, alguien que por conmoverse va a variar su concepto de justicia tampoco es demasiado interesante, ¿no?
Es raro, ¿no? Es raro. Es raro. Yo no creo mucho en que tenga un valor central eso de manejarse bien en un debate, ni me parece tampoco que el debate haya sido tan espectacular como dicen. Me parece que hay cosas curiosas. No se mencionó en ningún momento la palabra corrupto,
cierto,
pero sí la palabra mentiroso. No se hablaba de pobreza, pero sí de terrorismo. Es decir, que varían las cosas conforme varían las realidades. Claro. Y lo que más llamaba la atención es que qué distinta que es la realidad española de la realidad latinoamericana. Pero bueno, eso ya lo sabíamos también. Sí. No, discúlpeme, estoy... Una consideración no política, sino más bien mediática. Como espectador, me pareció muy extraño que hubiera que decidir a quién votar según le fuera en un programa de televisión, o en un debate, o lo que sea.
¿No? Y lo emitieron aquí justamente porque hay 270.000 españoles que pueden decidir la elección.
Claro, claro. De todos los países, Argentina es el que mayor cantidad de migración española tiene, entonces para ellos es muy importante también.
Sí, señor. Tendría que incluso gobernar España un argentino.
Sí.
No tiene, humildemente no, no me tiene, ofrezco para esa dura tarea.
Me ofrezco para gobernar España, más allá de todo. ¿Usted estuvo indagando alguna cosa? ¿Estuvo leyendo algún libro?
Mire,
¿asistiendo a algún seminario?
Vi un documental que me llamó...
Eso es mucho peor que asistir a un seminario.
Que me llamó poderosamente la atención.
No debe ser lo que yo veo en History Channel.
No, este es así. En la Filarmónica de Berlín asume un gran profesor. Entonces tienen la idea de... Él decide ejecutar como primera pieza la consagración de la primavera de Stravinsky. Uh-huh. Y reúne 250 personas bajo el mando de un coreógrafo de barrios marginales de Berlín, 250 jóvenes, para bailar la consagración de la primavera, gente que no conocía nada de música clásica, los tienen durante 6 meses ensayando, 6 semanas mejor dicho, ensayando, y se produce un fenómeno muy particular, porque la música de Stravinsky, de la consagración de la primavera, es bastante violenta, primitiva, casi dodecafónica. Sí. Y entonces se produce un hecho artístico impresionante, debutan frente a 3.000 personas estos jóvenes, y entonces la cámara toma todos los entretelones, la orquesta cuando ensaya, los jóvenes cuando se están presentando, probando, etcétera, y hasta que cumplen con la actuación. Y esto me hizo acordar el debut de la consagración de la primavera, que fue en el Teatro de Champs-Élysées en el año 1913, que en la segunda parte el público se paró y abominó la obra, hubo un lío tremendo. Estaba allí Nijinsky, que hacía la coreografía, con Diaghilev, el famoso...
El amigo de él y su coreógrafo.
Y entre paréntesis, Nijinsky, que se murió loco en el año 1950, a los 60 años, se casó en Argentina.
Estuvo acá en Buenos Aires y se casó.
Se casó en San Miguel con una bailarina polaca, que fue su mujer de toda la vida, y que produjo la ruptura con Diaghilev, que en realidad era...
Y se enojó muchísimo cuando supo que se había casado.
Exactamente, bueno, era eso, recordar un poco a Stravinsky, y que fue como una vuelta de tuerca a la música, porque, bueno...
Ya no suceden tanto esos escándalos, pero... primero porque el posmodernismo ha permitido la coexistencia de escuelas y de maneras. De suerte que ya no existe tanto apego por lo que era, ni tanta curiosidad por lo que será. Pero también porque quizá no hay tanto interés en la cosa. Aquí estoy pensando en estrenos que fueron decisivos para la historia de la música, para la historia del teatro, y ahora no sucede. Escándalos de enormes fracasos. Ya no pasa tanto. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque es todo más tibio.
Es todo más tibio, no está todo muy mezclado.
Sí, sí. Es más difícil abominar de nadie. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades. El público está apolillando hoy, de manera que vamos a pegar un grito tal como ¡Viva León de Francia!
¡Viva!
Eso sí importa. En cambio, el estreno de La Consagración de la Primavera, que tuvo lugar hace pocos días, no le importó a nadie. El estreno de Hernani, sí, aquí en el Teatro Astral,
sí,
no le importó a nadie. ¿Tiene amigos a quien saludar usted, Silly?
Muy pocos, como sí, siempre. Claro. Me gustaría...
Pocos, pero pésimos.
Me gustaría mandarle un saludo a Julieta y a Mecha.
¿Y a quién?
Mecha.
Bien, yo quiero saludar a Claudita, a Carlos López Victorel y a Robertico Antier.
Señores, han llegado algunos correos electrónicos. Daré cuenta de parte de ellos. El primero dice, soy Ariel, tengo 22, hace 6 que te escucho. ¿Qué opina de los libros de Isaac Asimov? ¿Leyó alguno de ellos? He leído muchos y opino que son muchos. Es uno de los... murió hace poco, don Isaac. Es uno de los escritores de estos tiempos que más ha escrito. Sí. Más de 300 seguro. Y sí he leído algunos, que dice sus novelas de divulgación científica. En realidad, a mí me gustan los libros de divulgación, que no son las novelas, casualmente, que son los libros de ensayos, esos tienen para mí un gran interés. Las novelas me gustan bastante menos, pero me resulta muy simpático el doctor Asimov. El fin de semana vi fútbol por la tele y comprobé que el relator llamaba al futbolista Gerlo con el apodo de Paco, a pesar de que su nombre no es Francisco. Tal conducta le quita legitimidad al apodo, ¿no? ¿Le parece correcto que se lo llame Paco al citado jugador? Cordialmente, Camelas Benito. Tiene mucha razón. Facundo de Jujuy, que ayer preguntaba qué opinábamos del tango y el folclore. Bueno, ¿no ve usted ciertos tópicos que se pregonan como representativos de nuestra Argentina, tanto en el interior como en el exterior? Ejemplo, el tango, Gardel, Maradona, el dulce de leche, el mate. Me refiero a eso como centralista. ¿Cómo centralista? No es una idea porteña esa. Porque ya que no todo el país es partícipe de ese gusto cultural, ni siquiera en Buenos Aires. Bueno, no todo el mundo, pero se supone que cuando hay algo que se dice que es representativo, no se dice porque hay una unanimidad. Significa que es fácil reconocer una tendencia o un canon que puede ser cuestionado desde el punto de vista estrictamente artístico, estrictamente científico, pero que se justifica por su mera existencia.
Claro.
Es decir, si usted va a París y ve que los discos que venden ahí frente de Lafayette son discos de Gardel y no de, qué sé yo,
de Aznavour,
entonces debe ser por algo. Y si cuando ven un tipo con un mate dice, le preguntan si usted es argentino, debe ser por alguna cosa. Y si usted va al ambiente futbolístico y dice que es argentino y se acuerdan de Maradona, debe ser porque son representativos. Si a usted le gusta más Gerlo, puede ser, está bien, pero no lo que sucede es eso. No es que nosotros hayamos tomado la decisión, es que lo que es representativo, lo que evoca rápidamente la argentinidad, es eso y no otra cosa. Eso se da por razones que no tienen nada que ver con el centralismo porteño, ni siquiera tienen nada que ver con nosotros.
Alejandro, lo representativo es una decisión de aquel que lo elige o de aquellos a quienes representa.
En este caso, ya que él está hablando de lo que evoca la Argentina fuera del país, me imagino yo que será, una decisión, una, si usted quiere, una comodidad del pensamiento de los franceses,
claro,
a quienes les resulta desde luego más cómodo pensar en Gardel o en Fangio o en Maradona que pensar por ahí en el doctor Leluar. Pero no sé, no hay nada que objetar allí ni nada que haga ninguna clase de daño. No. Son cosas que suceden. Bien, ni hay nadie que se injustamente postergado, ni siquiera Borges, que está, que forma parte de ese, de esa colección de figuras inmediatamente evocativas. Ayer usted mencionaba películas en las que aparecía el tango por una cabeza. Una de las más nuevas es Mentiras Verdaderas, de James Cameron, donde en las escenas del comienzo se puede escuchar una preciosa y completa interpretación del mencionado tango. Bueno, hay muchas, ahora ni me acuerdo, ¿no? Saludo a usted y le pregunto, ¿dónde puedo encontrar el libro que contiene los códigos del fútbol? Bueno, qué sé yo, son cosas que se dicen. Me corrige, tiene razón, el archipiélago Gulag fue escrito por nuestro amigo Solzhenitsyn y no por Pasternak, que en cambio sí ha escrito el doctor Zhivago. Ayer hice un chiste así al pasar. Efectivamente, creo que alguien comía Gulag y yo me acordé de Pasternak cuando debía haberme acordado de Alexander Solzhenitsyn, que por otra parte, lo mismo que Pasternak, fueron escritores disidentes y se parecen solamente en eso, ¿no? Sí. Y me gusta más Archipiélago Gulag que el doctor Zhivago. Oscar de Mendoza, según escuché a Sofovich, el tango por una cabeza se escucha en películas porque tiene una antigüedad tal que ya no paga derechos de autor. ¿Será así? No sé, pero por ejemplo, tangos como el Taita del Arrabal tampoco pagan y no aparecen. No será porque les gusta.
Puede ser, ¿no?
Sí, no creo que anden en semejantes producciones rastreando tangos argentinos que ya no paguen derecho. Eso corresponde más a otro estilo de cine, que no es el que se hace en esas películas. ¿Cómo hago para olvidar una mina que me colgó hace 3 meses? Me grita Norberto. Y no se lo olvide, ¿para qué se la va a olvidar? ¿Qué necesidad tiene de olvidársela?
Pero capaz que se la acuerda todo el tiempo, Alejandro.
Y bueno, así es la manera de acordársela. ¿Qué quiere, acordársela por casualidad? Está bien.
No le podemos destinar un horario a los recuerdos, ¿no?
Y dice, le ruego que no lo tome en broma. Le pregunto en serio. Sí.
Perdón.
Se ve que el tipo escribe mientras escucha. Y yo ojalá lo supiera, ¿no? Y a mí también, mire. Hablemos de recuerdos, ya que... Yo sí me acordé por casualidad. Mire, yo ya la había olvidado, Norberto. A todas las había olvidado, hasta que me escribió usted este mail y se me vinieron, me cayeron todas encima como quien abre una alacena alta
buscando algo,
buscando que algo, si te viene encima 25 cacerolas. Ay, si me permite la metáfora. Yo creo que hay que olvidar. Sí. Ahora, ¿cómo hace uno para olvidar? Bueno, uno a lo mejor no puede manejar el corazón, no puede decidir, dejo de amar. No lo puede, no puede. No puede porque sigue amando. No puede ni siquiera decidir, no me acuerdo, la borré, porque está ahí. Pero su conducta la puede decidir. Es decir, si usted se levanta o no se levanta de esta silla para llamar por teléfono, eso lo puede decidir. Y si usted se levanta o no se levanta de esta silla para pasarle en auto por enfrente de la casa cada 10 minutos, también lo puede decidir. Así que decida lo poco que puede decidir.
Claro.
Y no haga nada de eso. No haga nada de eso. Por ejemplo, no escribirle una poesía lo puede decidir. No lo haga, nunca lo haga. Escríbale poesías a las novias actuales. Mientras están.
Claro.
Mientras están, agasájelas todo lo que quiera, escríbale, qué sé yo.
¿Y después, son tan inspirativas como las otras?
No, desde luego. No. Pero justamente por eso, yo creo que la nobleza está en tratar bien a las que están.
Claro.
Y no empezar tarde, anacrónicamente, a hacer esfuerzos espasmódicos para gustarle a una que ya se fue. Hubiera tratado de gustarle antes, cuando estaba. Pero no, usted mientras estaba la trataba mal.
Claro.
No sé, por ahí la trataba bien. Por ahí es un caso perdido.
Capaz que la mira sale al balcón y le grita, si hubiese pasado antes cada 10 minutos por acá.
Claro.
¿No?
Le grita, ahora pasás cada 10 minutos. Antes ni me miraba. Pero aunque no suceda eso, y le juro que a veces no sucede eso. Esta terrible tragedia, que es que se olviden de uno antes de uno olvidarse de quien lo está olvidando. Es decir, ese desparejo tiempo en que se produce el desamor. Lo ideal sería que el desamor viniera al mismo tiempo.
Sí.
En el mismo momento que una nube cruza por el sol, nos desenamoramos, doblamos en la próxima esquina, cada uno para su lado y chao.
Sí.
Pero no sucede así.
No sucede,
no sucede así. Y entonces hay que, si a uno le toca perder, ¿no? Hay que hacerlo con dignidad. Por eso conviene educar el corazón para ser uno el primero que se desenamore.
Claro. Estar siempre listo,
para que no,
no
te ganen de mano.
Claro.
Y educar el corazón en rápida reacción.
Sí.
Si uno es rápido para enamorarse y rápido para desenamorarse, va a sufrir menos. Pero, ay, va a disfrutar menos también.
Claro.
Va a ser el que menos sufra de los dos y el que menos goce de los dos. Y bueno, usted hará sus cuentas. Yo ya hice las mías y aquí me atienden. Tratando de volver a poner las cacerolas en la alacena. Norberto, querido. Dolina, soy un uruguayo que escucha desde Canarias. Mirá vos. Bueno, ¿y qué quiere? Dice... Me descubrí diciéndole a un amigo, es decir, le dije a un amigo, que la música es previsibilidad. ¿Usted cree que es así? ¿Que es necesaria la repetición? ¿Que sin repetición no se disfruta de la misma forma? Algo así es. Si no hubiera repetición, no habría música. La música transcurre en el tiempo. El dibujo, el discurso musical necesita... necesita repeticiones, pero también necesita modificaciones, necesita previsibilidades, pero también imprevisibilidades.
Claro, preguntas, respuestas,
y el otro día hablábamos aquí, disculpe que me detenga, pero decíamos justamente que el buscador de belleza, aquel que quiere gozar de la belleza, va expansionando no solo el tiempo, sino también el espacio, en el caso de las artes visuales, pero ya que hablamos de la música, explora el tiempo en busca de unas repeticiones, pero también de unas armonías, de unas simetrías, de unos dibujos, de unos imprevistos y de unos previstos. Y pasa lo siguiente, cuando la repetición, el dibujo, es muy sencillo, muy elemental, por ejemplo... El espíritu se ofende. Se ofende porque es, no es eso lo que yo buscaba para solazarme. Pero cuando justamente el ritmo y la armonía son tan difíciles de encontrar, no existen en absoluto. El caos.
Qué linda pieza.
Esto está bastante bien. Entonces el espíritu se aburre,
claro.
Se ofende o se aburre. En el medio, entre, decía Wagenberg, entre la ofensa y el aburrimiento está el arte. Ahí está la cosa.
Sí, sí.
Vamos al programa, considerado en sí propio, así que vamos a la charla del día de hoy. Hablaremos, si usted me permite, querido Pollo Mactas, de Narciso. pero no de Narciso Ibáñez Menta, sino de Narciso a secas. Narciso el Tespio, Narciso el hijo de la ninfa que se llamaba Liríope, a la que, total estamos solos, el dios fluvial Cefiso había envuelto una vez en remolinos. Una vez que la envolvió en remolinos, aquel dios que era al mismo tiempo un río, como tantos, amó, por no decir otra cosa, a Liríope, y de esta unión surgió Narciso. El adivino Tiresias, de quien hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, aquel que fue hombre pero también fue mujer, aquel que fue ciego pero también clarividente, aquel que fue desdichado pero también longevo, ya que vivió durante varias generaciones, el más famoso adivino de la Hélade, le dijo un día a Liríope lo siguiente: Narciso, tu hijo, podrá vivir muchos años, con la condición de que nunca se contemple a sí mismo. Hablaba de espejos y de cursos de agua, ¿no? Naturalmente. Narciso era muy hermoso. Cualquiera podía enamorarse de él con toda justicia. Cuando tuvo 16 años, su camino estuvo sembrado de amantes, amantes que siempre eran cruelmente rechazados. Tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza. Consideraba que nadie estaba a su altura para poder recibir su amor. No. El famoso rechazo terco de la canción criolla. Entre los enamorados de Narciso estaba la ninfa Eco. Y la historia de Eco es interesante. Cuentan que no podía hacer uso de su voz excepto para repetir lo que decían otros. Y tal desgracia era producto de un castigo que le fue infligido por haber sido amante de Zeus y haber traicionado a Hera, la mujer de Zeus, ¿no? Parece que Eco en realidad no fue amante de Zeus, pero lo ayudó en una de sus aventuras. La entretuvo a Hera durante un rato contándole cuentos verdes. Mientras tanto, las ninfas del bosque, que eran amantes de Zeus, se encontraban con él en la pieza al fondo. Estaba ella en el Olimpo contándole chistes de japoneses a Hera, y Zeus en la pieza con el resto de las ninfas. Esta distracción, esta traición, le valió un castigo, que es el que ya citamos. Solamente podía hablar repitiendo lo que otros decían, es decir, tenía un discurso más de cotorra que de ninfa. Un día en que Narciso salió a cazar ciervos junto a otros compañeros, la ninfa Eco lo siguió de cerca por un bosque y escondiéndose para bicharlo, ¿no? Se enamoró, le gustó bañarlo. Intentó hablarle, pero fue incapaz, por lo que hemos dicho hace unos instantes. No pudo iniciar la conversación, pero sí continuarla. Narciso, viendo que estaba un poco alejado de sus compañeros, por ahí se sintió solo en el bosque y gritó: ¡Hay alguien por aquí! ¡Aquí, aquí! Respondió Eco y, aprovechando, hacía los gestos correspondientes, me imagino yo. No sé, esto le agrego, ¿no? Esto sorprendió a Narciso, esto que acabo de hacer, porque no había visto a nadie. Y entonces dijo Narciso: vení, vení. Y la ninfa repitió: vení, vení. Esto va muy bien. ¿Por qué me evitas?, dijo por ahí, y escuchó las mismas palabras: juntémonos aquí. Juntémonos aquí. Bueno, tras varias repeticiones, Eco abandonó el lugar donde estaba oculta y fue al encuentro de Narciso para abrazarlo y proponerle toda clase de procedimientos lujuriosos. Pero Narciso la apartó rápidamente y se alejó diciendo: prefiero morir antes que acostarme contigo. Es horrible lo que dijo este hombre. Prefiero morir antes que acostarme contigo. ¿A usted le han dicho alguna vez esa frase?
Infinidad de veces, Alejandro.
A mí también, hace poco me la dijeron, un poco cambiada, pero me la dijeron. Eco pasó el resto de su vida en cabañas solitarias y se fue consumiendo de amor. Cada vez más flaca, hasta que solo quedó de ella su voz. No había otra cosa que su voz. Las doncellas rechazadas antes de lo sucedido con Eco tomaron a Eco como emblema y pidieron venganza al cielo. ¡Venganza, venganza! Las rechazadas por Narciso esperaron que ocurriera algo para que las divinidades aplicaran un castigo. Y un día Narciso mandó una espada a Minías, que era un señor que era el pretendiente más obstinado que tenía. Porque Narciso navegaba a vela y a vapor. Y tenía pretendientes de ambos sexos. En realidad, Amenías, bueno, le mandó una espada, como regalo, yo qué sé. Amenías quería a Narciso, no a su espada. Y como la espada era lo único que tenía de él, dijo, bueno, aprovecho este regalo que me hiciste para matarme. Y se mató en la puerta misma de la casa de Narciso, mientras imploraba a los dioses que vengaran su muerte. Un verdadero canalla.
Claro.
Imagínense. Un verdadero canalla, ¿qué es esto? No sé si antes tocó el timbre. Golpeó la puerta. Aquí estoy, la espada que me mandaste, etcétera. Y se mató. La diosa Artemis escuchó entonces la súplica de este hombre e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó facultad para poder consumar su amor. En Donacón, en Tespia, hizo la diosa que Narciso llegara a un arroyo claro, tan claro como la plata, dice Graves. Un arroyo que no era nunca perturbado por el ganado, ni por los pájaros, ni por las piedras, ni siquiera por las ramas que se doblaban para darle sombra. Cuando Narciso llegó al arroyo, se inclinó en la orilla para tomar agua, vio su propia imagen y se enamoró de ella, como todos sabemos. Se enamoró de su reflejo. Al principio intentó abrazar y besar al joven que tenía delante, como hacemos tantos. Pero no podía. Narciso permaneció quieto, embelesado, hora tras hora, dice Graves. ¿Cómo podía soportar el hecho de poseerse y no poseerse al mismo tiempo? El dolor lo consumió. Pero de algún modo se regocijaba en su tormento, sabiendo que al menos su otro yo siempre le sería fiel. Aunque la ninfa Eco nunca perdonó a Narciso, compartió su dolor y repitió compasivamente sus exclamaciones y sus lamentos cuando él se clavó una daga en el pecho y por dos veces repitió, «¡Ah, joven amado en vano! ¡Adiós! ¡Ah! Joven, amado, en vano. Adiós». La sangre de Narciso empapó la tierra y de ella nació el Narciso blanco, la flor. Según Pausanias, del Narciso se destila un bálsamo curativo en Queronea, recomendado para las afecciones de los oídos y para curar los congelamientos. El amor no es en vano. Último detalle, aún en el Estigia, en aquel río o laguna del infierno, Narciso trata de contemplar los rastros, los rasgos o los rostros, el rostro amado, que es el del mismo. Es decir, trata de mirarse en el Estigia, que es el río del infierno, pero las aguas se mueven delante de él y no lo consigue nunca. Linda historia, ¿no? Dedicamos esto a los poetas que captaron un fenómeno sonoro como el eco y armaron algo tan hermoso como la leyenda esta, ¿no? Bueno. Leyenda que tiene miles de significados, ¿no? Bueno. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Pobre Narciso, pero peor eco, ¿no? Seguirse consumiendo hasta que
solo queda de uno una voz, que además ni siquiera sirve para expresar el dolor del corazón, sino que es una voz que está condenada a ser apenas una migaja de las voces ajenas. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia tan triste, digo yo, mientras muchos enamorados que han venido esta noche aquí se separan en este mismo acto?
¿Fue a la discoteca, Alejandro?
Hemos ido a la discoteca y hemos dado con el tango, el bellísimo tango que se llama Tal vez era su voz, que es una expresión de Narciso, o quizá de los pastores de Tespia, cuando oyen que sus propias palabras son repetidas tardíamente por el eco. Y dirá, ¿será la ninfa? Tal vez era su voz. Escucharemos ahora ese tango en la voz, o en el eco de la voz, de Libertad Lamarque. Adelante.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Mariester. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto todo para mí. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser no más fantasma del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, lo recuerdo vanamente más y más. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Libertad Lamarque el tema Tal vez será su voz.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles
premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Y hay muchísimos mensajes, Alejandro, que hemos recibido.
Procedemos a leerlos sin más trámites.
Bueno, Matilde Liniers, me acuesto, todas las noches escuchando...
¿Se acuerda? Escúcheme, póngase de acuerdo. ¿Se acuerda o se acuesta?
No, se acuesta.
No, ¿sabes? Es lo mismo, me acuerdo de fulano que me acuesto de fulano.
No, en este caso se acuesta.
¿Con o de?
No, con todas las noches.
¿Con y todas vendríamos las noches?
No, vendríamos a hacer todas las noches, vendríamos a hacer con nosotros, quiero creer. Ella. No estoy confundiendo, ¿no?
Lo de nuevo.
No estoy confundiendo. No bastaba con que me confunda yo solo, que tengo que confundirlo sí, usted claro. También, ¿no? Matilde Liniers.
No la conozco.
Bueno.
Yo no era.
Sin embargo, dice que se acuesta con usted, porque...
No. Acá hay una confusión.
Piense bien,
no era, Matilde. Yo no era, le juro que no era.
Bueno. Matilde Liniers dice, me acuesto todas las noches escuchando el programa. No me puedo dormir sin escuchar una reflexión de Dorina, la risa contagiosa de Coco o alguna de las investigaciones del pollo. Sí.
Me llama poderosamente la atención ese mensaje. Aquí hay algo, ¿eh?
Sí.
Esto me llama mucho la atención, dijo el japonés. Bueno, pues.
Voy a tratar de explotarlo.
Negrito, la primera vez vine con mi mamá, hoy traje a mi novio. Mandale saludos al pelado, mi suegro, que los está escuchando. Qué lindo que están tus rulos, dice.
¿A dónde está?
Vicky se llama.
Esta persona. La de qué lindo que están tus rulos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ese debe ser su novio.
Bueno, Santiago de la Prida, mi novia me dejó
Narciso para... de la Prida.
Y ya que estábamos hablando de
claro,
esto,
no.
Me juro que la otra era Matilde y este Santiago.
Sí. ¿Y qué dice?
Bueno, está con un problema grave. Mi novia me dejó para probar suerte con otra chica.
Ajá.
No sé si estar triste o hacerme los ratones. ¿Qué hago? Nos pregunta.
Haga lo que quiera.
Alejandro, dice Miguel, hace 10 años que lo escucho y es la segunda vez que lo vengo a ver. La anterior fue la semana pasada, esta vez me acompaña una amiga que vino de Polonia. Ella es la primera vez que lo ve y escucha, me ha hablado de Víctor Gombrowicz, lo he empezado a leer, me gustaría que hable de él si es que le interesa.
Bueno.
Y dice después acota, Dolina en polaco significa valle.
Sí, valle, sí, es polaco. ¿A dónde está el... Hola, ¿qué tal? Sí, claro. A mí me dijo... Ben Larsen, un día, que él conocía a un campeón de ping-pong polaco que se llamaba Dolina. E insistía en que yo era polaco, porque él le porfiaba que mis antepasados habían venido probablemente de Eslovenia.
Eslovenia, sí.
Pero no, Ben Larsen se emperró en que yo era polaco y desde entonces somos compatriotas. Un gusto recibir a esta amiga que, ¿de dónde viene? De Varsovia. ¿Usted está viviendo aquí? Cerca de Varsovia. Bueno, mire, muchas gracias.
Ale, tengo 89 años. ¿Alguno de tus colegas o vos no querrás ser mis novios? Dice Alicia, que está aquí
presente. Podría ser, podría ser.
No, Alicia, sí, sería un gusto.
Sería un gusto. Sí.
Hola, Dorina y compañía. Vengo de Concordia a verlos, los admiro mucho. Rodrigo, un saludo por favor a Santulli, que está escuchando, y a Adrián.
Bien, hemos recibido algunas publicaciones. La publicación que se llama Barcelona, nuestra revista de cabecera, revista humorística de cabecera. Barcelona, ¿usted qué revistas tiene, Polito?
Yo tengo aquí Debate y tengo también el Semanario Parlamentario y un CD de Lucio Arce y los del Zaguán.
Yo recibo aquí también algunos CD, también el de Lucio Arce y el de Luis Filiperi, que se llaman Perdone, sí, muchachos, sí, le voy a contar.
Ana María Patricia Neve es la autora de Retazos de lo Ordinario a lo Extraordinario, un libro de Editorial Duncan, un libro que tiene ilustraciones, textos e incluso, según veo aquí, un CD, ¿eh? Bueno, vamos a mirar esto con muchísimo interés, ya que no es un libro convencional, desde luego. Ana María Patricia Neve, Retazos, de lo Ordinario a lo Extraordinario, Editorial Duncan.
Mire, aquí tengo un mensaje que dice lo siguiente, Alejandro. Alicia de Quilmes dice: los otros días mi hijo me mostró en internet un video de Coco Silly en Todo por Dos Pesos. Lo que me reí no tiene nombre. Te amo, Coco.
Lo que me reí no tiene nombre es una buena manera de decir no sé qué. Hola, Ale, somos Nicolás, Franco, Emma y Mariano. Te contamos que vinimos dos días a Buenos Aires desde Bahía Blanca. Y bueno, etcétera. Están aquí.
Alejandro, venimos de los pagos de Mercedes, Corrientes, y verá, somos fanas. ¿Cuándo van a andar por allá? Nos preguntan Dito y Sonia.
Ojalá, Lulú, Denu y José. ¿Le podés avisar a nuestros respectivos padres que hemos llegado? ¿A dónde están Lulú o Lilu, Denu y José? ¿O José? ¿A dónde están? Ah, están allí con tres señores, efectivamente.
Germán, vos que estás en tu casa escuchando el programa, ya podés apagar la radio, que tus amigos ya se fueron.
¿Cuál es el mejor castigo que se merece un amigo que nos roba a una mujer? Ella no era mi novia, pero era mi chica, dice Edgardo de José Ingeniero. ¿Qué es esto? Mi chica, mi novia, mi gabán.
Mi chica es...
¿Cómo se la robó?
Sí.
Claro, ¿no? Qué curioso.
Bueno, si le decía mi chica a su novia, claro, probablemente
la
robó. El
castigo, ¿no?, es que a él también lo consideran un objeto.
Gaspar de Rosario dice: con respecto a la charla de Narciso, hay un tema de Sui Generis que se llama Un hada y un cisne, que habla justamente de este asunto. Dice: si para la próxima vez le puedes pedir al muchacho de la discoteca.
Sí, es largo, es un tema,
sí, tema largo.
Largo. Marianela de San Martín: son el único programa que puede hablar en dos horas de política, fútbol, tangos y hasta de cómo comprar carne picada y guantes de goma. Son los mejores.
Zulma de Paternal: esta semana se dijeron muchas frases armadas. Hay una que no escuché y que para mí es la mejor. La mentira tiene patas cortas. No se dijo sino una. El público empezó a enviar otras. Pero la única que se dijo fue la que corresponde a esa canción de Serrat, que dice: nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Frase a la que no pudimos encontrar sentido alguno.
Soledad de Mar del Plata: los escucho a escondidas de mis papás porque ayer arranqué las clases y no me dejan quedarme hasta tan tarde despierta. Por favor, mándenme un beso.
Gregoria de Venado Tuerto dice: Dolina, te escucho desde hace más de 15 años y hace mucho que no los puedo ir a ver. De todas formas, no me pierdo nunca una audición.
Bueno, Bernardo de Villa General Belgrano: me gustaría que algún día contaran la historia de la cerveza o la de alguna otra bebida. Podría ser un vermú.
Tranquilamente.
Porque... Bueno.
Lidia de la Plata, Negro, te felicito por el programa que haces a diario y por favor te pido que le mandes un saludo a Víctor, que tiene el ánimo un poco caído.
Bien. Agustina del Bajo Flores, qué lindo sería que nuestros candidatos políticos sometieran un debate serio de ideas, no solo entre ellos, sino también con el pueblo. Sería un asco. Sería un asco. No hay un debate serio de ideas con el pueblo. ¿Qué se imagina? La gente se marquista y bla, bla, y el otro, ¿eh? De la Torrente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo insisto en lo que dije antes, no creo en eso.
Claro.
No creo en eso, si creo en eso, creo bajo la forma de un proceder o de un acto que no tiene consecuencias electorales. ¿Cómo va a elegir un tipo que es el más diestro en el debate?
Claro.
No, se imagina el conventillo que sería. No piense así. No piense así, vote a los que, a los suyos, vótese usted, vote a los suyos, vote a los que le defienden la suya.
Claro.
Fíjese, ¿cómo sabe? Y fíjese, ¿de quién son amigos sus amigos? Es así, no es tan difícil. No busque debates olímpicos, que donde usted está sentado en su casa en televisión, mientras los otros bajan santo y dicen, oh, ¿por qué no? Porque en cambio, no, señor. ¿Qué diferencia hay entre un amor y un capricho? Es que el capricho es mucho más duradero. ¡Ah! Imagina un debate entre Oscar Wilde's en pantuflas, haciéndose los ingeniosos, haciéndose los Lord Henry Warren para conseguir votos, sería espantoso. No quiero eso. No quiero esos piolas, retrucadores. No, ganarían las elecciones los tipos que tienen programa, esos piolas que,
claro,
que hacen reportajes y le me hacen los cuernos atrás, todas esas cosas.
Claro.
Los piolas. Y ya de piola estamos llenos. No, ni se imagine eso. No, ojalá que no. Ojalá que votemos por los nuestros.
Me aviso que le van a afanar el eslogan, el vote sea usted, se lo van a afanar.
Si vote a lo suyo, no vote, que ay, mirá que este hombre que le dijo una que habló tan bien, no entendí nada.
Alejandro, ¿podemos ir votando a los muchachos del informativo?
Que están en un debate.
Ahí está, lo votamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la madrugada y 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas. Cristina Kirchner viajará hoy a Caracas, Venezuela. Será una escala previa a su participación en la cumbre del Grupo Río que se celebrará en Santo Domingo. Es una visita preestablecida para confirmar el canje de elementos por petróleo. Antes de reunirse con Hugo Chávez, la jefe de Estado se entrevistará con la madre de Ingrid Betancourt. John McCain se convierte oficialmente en candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos. El senador por Arizona consiguió superar los 1.191 delegados necesarios. Lo logró tras su victoria en Vermont, Ohio, Texas. La siguiente es la traducción simultánea de la cadena CNN, en la que McCain anuncia su postulación a la Casa Blanca.
Esta noche, amigos míos, hemos ganado los suficientes delegados para decir con confianza, humildad y un gran sentido de responsabilidad que yo seré el nominado republicano para presidente de los Estados Unidos. Yo creo que, y sé que todos los que estamos aquí están agradeciéndole al gobernador Mike Huckabee, que es un lunes estupendo, y apreciamos la campaña que ha llevado.
En tanto, en las primarias demócratas, Barack Obama mantiene su ventaja sobre Hillary Clinton. Los docentes sanjuaninos volverán hoy a las clases. El gremio ADUAP acató la medida cautelar de la justicia provincial que le ordenó interrumpir las medidas de fuerza. No obstante, anunciaron nuevas protestas para los próximos días. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N, todo el tiempo, todas las noticias.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Colina@infobae.com.
Señorita, mire este niño, nuestra habitual sección destinada al colegio.
Claro.
Y ahora que empiezan las clases, sí. Instrucciones para comprar a buen precio los útiles de colegio.
Ah, qué interesante.
Y también una ayuda a memoria para aquellos niños que no saben qué demonios deben comprar.
Claro.
Para poder ser buenos alumnos. Así que vamos a hacer una lista. Primero, un cuaderno. ¿Qué marca de cuaderno conviene?
Rivadavia.
Rivadavia son buenos. ¿Tapa dura o tapa blanda?
A mí me gustaba en Rivadavia hasta que vi las propagandas que están haciendo.
La Prida, entonces.
Señorita,
sí,
¿están permitidos los cuadernos con espiral?
No.
¿Por qué razón?
Los niños pueden arrancar las hojas.
Ay, bueno, y las hojas están para arrancarlas, señor.
No.
Yo,
no.
Por ejemplo, cuando se equivocaba, arrancaba la hoja, borraba, trataba de pegar algo arriba. ¿Cuál era su reacción? Esto dice mucho acerca de la vida, ¿eh?
Yo arrancaba la hoja.
Yo también, señor. Arrancaba la hoja.
Y había que arrancarla de atrás porque iban unidas.
Sí, claro, arrancabas cuatro en realidad. Claro.
La segunda y la anteúltima salían, claro, normalmente juntas, sí, ¿no? Yo tuve una maestra que emblemáticamente se llamaba Coca en mi tercer grado, que tomaba cuando no le gustaba algo de la hoja el cuaderno y lo revoleaba.
Ah, está muy bien, claro, es una forma. Algunas te ponen mal y otras te revolean el cuaderno al grito de huyamos que viene la ilustración. Algunos niños intentan borrar cuando se les produce un manchón.
Sí.
Graso error. No existe borrar.
Y ahora
nada se borra.
Hay muchos sistemas, Alejandro, nuevos que...
Hay sistemas modernos.
Es el de la goma, si me permite.
No.
Hay sistemas más modernos.
Tenía una goma...
Sí, la doble lápiz y tinta.
La doble lápiz y tinta. Cuando cometía un error con lápiz, borraba con la de lápiz, etcétera.
No, ahora existe un borratinta específico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene borratinta de la afamada marca Específico?
No, de esa marca no, pero tengo borratintas. Tengo uno que cuesta un peso y uno que cuesta 7 pesos.
Bueno, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, con uno se borra mejor, tengo que confesárselo.
Claro.
La verdad que uno es mucho más prolijo para borrar.
¿Cuál?
El de 7 pesos,
el de 7
la verdad
pesos.
Que sí.
¿Y cómo funciona? Supóngase, yo estoy escribiendo, pongo cualquier cosa.
Sí.
Me equivoco.
Toma 2-5, ponemos.
Toma 2-5, y por ahí viene un tío, un cuñado, me dice, mirá, no te ofendas. No sé cómo lo vas a tomar, pero 2 más 2 son 4 aquí en Rusia.
Claro.
Entonces, yo primero voy a consultar, llamo a algún amigo, sí, efectivamente.
Sí, mierda,
entonces
metido.
Borro, empiezo a borrar. ¿Cómo hago para borrar?
Bueno, tiene las mismas características que un lápiz
o que una...
No, si tuviera las mismas características que un lápiz, lejos de borrar,
sí, es verdad,
escribiría.
Bueno, dije mal, la palabra características tiene la misma forma que un lápiz o que un...
Ah, sí, bueno, hay muchas parece. Cosas que tienen la misma forma que un lápiz y no por eso borran.
Y esto viene cargado con un líquido blancuzco de la misma tonalidad casi que la de la hoja y... Ajá. Aquello que era un número o una respuesta fallida pasa a ser parte de la hoja, queda la hoja intacta casi como si usted no hubiese puesto nada. Escribe lo mismo, usted puso un 5.
Pero no le queda un manchón blanco,
no,
así,
no.
Como unos que yo compraba antes, que era peor el remedio que la enfermedad.
Se notaba todo.
Quedaba el cuaderno con una cosa blanca, una vez húmedo, como si...
No, estos quedan casi...
Se equivocó, si era ahí.
Claro. ¿Por qué borró? ¿Por qué dudó?
¿Y a usted no le pasó nunca de borrar y que se le produzca un agujero en la hoja?
Efectivamente.
Ese es un problema.
Eso, las gomas producían un agujero. Sí. Entonces usted borraba y de golpe aparecía algo. Empezaba a aparecer algo. ¿Qué es? Era algo que estaba escrito en la página siguiente.
Claro.
Le iba borrando hasta el infinito. Así.
Sí, podía seguir borrando sí. Hasta la mesa.
Yo tampoco nunca encontré un sacapuntas que sacara una punta sin que la punta se rompiera en el momento justo que yo quería dejarla ahí, ¿no?
El sacapuntas es muy peligroso. Yo sí. No le aconsejo a los niños tener sacapuntas. Y mucho menos sacapunta eléctrico.
Sí, el que uno colocaba...
El que mete el lápiz y empieza...
Sí.
Prácticamente como la máquina para picar carne, ¿eh?
Sí, es como una máquina de picar carne, pero pica lápices. Sí. Y tiene el mismo peligro que una máquina de picar carne, que es que por ahí pica el usuario.
Sí.
Usted está sacándole punta al lápiz, cuando quiere acordar es usted mismo.
Sí.
El que va ingresando en el sacapunta.
Hay que estar muy concentrado porque si usted está sacándole puntas con eso y, por ejemplo, le dice, Robertito, ya el solo hecho de distraerse un segundo hace que prácticamente
sí,
pierda la mano.
Por ahí aparece ya mezclado con esos restos de madera.
Es mucho mejor el cortaplumas, el estilete.
La gilet. Si yo llevaba una fariñera, una cuchilla,
sí.
Que llevaba al colegio,
pero no lo dejaba.
Mitad para sacarle punta al lápiz, mira, mitad para intimidar a mis compañeritos.
Pero no se puede, Alejandro, no puede entrar con no puede estar armado un colegio. No,
yo decía, imagínese, yo no decía, este es un arma. Decía, este es mi sacapunta. ¿Usted le ponía nombre a los útiles?
A algunos sí.
Por ejemplo, a algunos le sacaban un pedazo de madera al
lápiz y le anotaban.
Y sí. Le anotaban, por ejemplo, el pollo Mactas.
Sí.
O Rolón.
Sí. En la goma también, ¿no?
A la goma también. Ponía fulano de tal.
Sí.
Magnelli. También.
Sí.
El apellido, mayormente.
Claro. Pero eso era para que nadie se confunda con los elementos
sí,
de otro.
Sí, porque me robaron... Ay, señorita, sí. Me robaron la goma, me robaron. A todo le ponía. ¿Usted tenía caja de útiles de dos pisos?
No, yo no llegué a
unas cosas de madera espantosas que había, que pesaban como 2 kilos.
Que tenía...
Y se abrían así, que vos te casabas el dedo y quedabas inútil para todo el viaje. Y adentro metías todas las porquerías.
Ahora hay cartucheras para los chicos.
Ahora
doble
hay cartucheras,
piso.
Efectivamente.
Sí. Mayoritariamente de los Power Rangers.
Sí, yo tengo de los 4 Fantásticos y de He-Man.
Claro.
He-Man con sus adláteres.
Claro.
Los malos, Skeletor, el hombre bestia.
Están del otro lado.
Y los buenos.
Claro, los buenos
Man-at-Arms y otros.
Sí, exactamente, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Pero no importa.
¿Tuvo eso. Tintero involcable?
Sí, tengo un tintero involcable. No se puede volcar. Tampoco se le puede poner tinta adentro. En realidad es una bocha de fierro.
¿Tuvo alguna vez una lapicera Tintenculi?
Sí, tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. La lapicera Tintenculi,
sí.
como dice el pollo.
Yo no la tuve esa.
Es una lapicera muy codiciada, o era codiciada en un tiempo. Tenía una punta, vino a reemplazar a las lapiceras de pluma, a Lester Brook y a toda, y a Esther Goris.
A Lester Goris.
Sí. Tenía como una punta metálica uh-huh. una especie de aguja gruesa, y de ahí salía la tinta misteriosamente, sí. y uno escribía con una letra extraordinaria.
Exacto, sí. Era como una especie de caño que tenía una agujita. Cuando se ponía para abajo salía la agujita y permitía la salida de la tinta. Cuando se volcaba...
No sé qué es lo que tenía de mano, de malo para haber pasado de moda. Sí. Probablemente se hicieran unos enchastres. Yo me recuerdo niño.
Sí, con las manos...
Con las manos perpetuamente azules.
Sí, a mí me pasaba. Para agujerear el cartucho de la 303.
Azules de tinta, azules. Oh, niño de manos azules. Y de guardapolvos azules. Sí.
Culpable el cartucho de la tinta.
Culpable, ¿no? No externalice la culpa. El culpable era usted.
Dice que era mi pericia.
Silly, el culpable es usted que no aprende a escribir.
Ya me lo dijo la maestra Coca cuando me dio la
Usted tenía el guardapolvo con su apellido bordado por su propia madre,
claro.
para que no se lo robaran, llegaba el caso. O incluso para que la maestra, yo creo que eso era para que la maestra distinguiera un alumno de otro.
Es muy probable.
Porque...
Sobre todo el primer mes, ¿no? Que está difícil.
Sobre todo siempre. Yo nunca distinguí un alumno de otro.
No.
Entonces le ponen... Centoriki.
Sí.
Entonces... Centoriki, venga para acá.
Claro.
Qué memoria tiene la maestra.
Claro, no, yo acuerdo, todo como Napoleón era capaz de recordar el nombre de 200.000 soldados. Centoriki, ¿no?
Sí.
Chile,
sí.
Swistil. Se la marca el guardapolvo. Sí.
Era el guardapolvo era muy fácil, era muy difícil los chicos que van uniformados al colegio, ¿no?
¿Cómo
tienen, y los que van con el blazer o el
saquito, de colegio privado.
De colegio eso. Privado, claro.
Buenas tardes.
Sí,
bueno. Para anotar acá a mi hijo en este colegio privado.
Sí.
En principio, ¿es caro?
No es caro.
Entonces, por... No, buenas tardes. Estoy buscando un colegio caro.
No, le quiero explicar, es caro, pero no
porque
es caro.
Es muy burro, ¿me entiendes?
No, ¿es repetidor?
Sí, sí, así que tengo que anotarlo en un colegio caro porque si no, no
claro.
pasa.
¿Ha repetido muchas veces?
Que sí, ha repetido.
Pero necesito el dato, digamos.
Le acabo de decir que sí.
Pero, digamos, por ejemplo, ¿en qué grado lo quiere anotar?
En primero, probablemente.
Bueno, hay una vacante. Pero tiene que respetar ciertas reglas que son...
Por ejemplo, me interesa mucho el uniforme.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Tenemos dos uniformes, el de educación física y el uniforme con el que viene todos los días.
No, me refiero a que viene todos los días. ¿No?
¿Cómo no? Camisa blanca, blazer azul,
pantalón... Un momentito, que está hablando con una persona, no con un caballo.
¿Cómo
no? La camisa blanca, ¿no es cierto?
Sí, camisa blanca.
Primero. ¿Pantalones cortos o largos?
Hasta abril puede asistir con pantalones cortos grises de la misma tela del pantalón largo.
¿Hasta qué día de abril?
Bueno, decimos abril como una cuestión hasta que empiecen los primeros fríos.
Entonces, a ustedes, en vez de decir frío, dicen abril.
No.
Si viene el frío, dice abril.
No, discúlpeme, tendría que haber sido más preciso.
Sí,
pero...
me parece que no lo voy a notar en esta escuela... Donde la cola es pecho y el espinazo cadera.
Puede asistir hasta que la maestra le mande una notita donde le diga que ya
póngale
no...
Póngale los largos porque...
Porque el nene tiembla desde las 8 hasta las 12.
Pregúntale, papá, pregúntale si me tengo que afeitar la barba.
Mi hijo pregunta si tiene compañeros muy chicos, porque él ya tiene 16 años.
¡No!
En primero inferior... Él se siente discriminado.
No, 16 años, no, mándelo a la nocturna.
¿Cómo a la nocturna?
Claro, a una escuela donde se... Acá todos los chicos de primer grado tienen 6 años. ¿Él qué puede hacer, qué puede compartir con chicos de 6 años?
No, justamente nada, le puede robar todo, imagínense.
Mire, la verdad que prohibido no está porque nosotros tenemos la obligación de brindarle a su hijo... la posibilidad de que aprenda, pero 16 años es mucho, ¿no provoca una maestra particular?
¿Yo?
No.
Me dejó hace 3 meses, no la puedo olvidar. Bien, ¿qué otros útiles faltan? ¿Ha cambiado la obligación de forrar el cuaderno
con papel araña,
con papel azul arácnido.
Sí.
¿Podemos forrarlo de color que nos dé la gana?
No, del color que no, puede ser. Bueno. No, no, no. Ah, bueno. Tiene que haber una uniformidad en el colegio.
¿Y cuál es el color que se usa actualmente? En los que estoy, ya estoy hablando desde la audición. Buenas tardes, ¿cómo le va, ministro?
¿Cómo le va?
De Educación.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo es el ministro de Educación ahora? Se fue Filmus. ¿Quién es?
No, es.
No, Filmus es senador.
No, no, Filmus ahora es senador.
¿Quién es el ministro de Educación? Nacho Arnaiz.
No sé.
Bueno,
sí, dígame, Roberto.
Roberto, sí. Como ministro de Educación, ¿de qué color tenemos que tener
bueno,
los libros y las carpetas forradas?
Bueno,
las carpetas forradas, que forradas las carpetas.
Hay uno que es importantísimo, que es color rojo, que es el cuaderno de comunicaciones.
Ah,
el cuaderno por
con
el cual.
Con la Unión Soviética.
No, no.
Hola, Khrushchev. Habla Kennedy.
Te hablo desde mi cuaderno rojo. No, no, es un cuaderno muy importante, porque es con el cual los padres y los docentes van a mantener comunicación constante sobre lo que va sucediendo con el niño.
Señor padre, su hijo es un verdadero adoquín, firmado la maestra.
Pero usted le puede responder si quiere.
Señorita maestra.
Sale el padre. Sí. Ese tiene que ser rojo.
¿Rojo tiene que ser?
Sí, el cuaderno de comunicaciones debe ser rojo. Ajá. Y los chicos cuando llegan tienen que entregarlo en mano a su señorita antes de sentarse en el pupitre.
¿Antes de que la señorita se siente en el pupitre?
No, no, antes de que los chicos. Enseguida tienen que dar el cuaderno porque si la señorita le quiere poner cualquier tipo de comunicación.
Señorita, señorita, aquí está el cuaderno de comunicaciones. Póngame algo, ¿no?
Claro. Después puede ser de color azul. No, no, no. Los cuadernos.
Eso en la universidad también, porque...
No, en la universidad
sí,
no.
Yo estuve asistiendo a algunas clases de posgrado,
sí,
en filosofía, y llevé el cuaderno rojo y se lo di a Jorge Dubati, que me vino a dar una clase, y le digo, dice mi mamá que me anote algo acá.
No sé cómo lo habrá tomado Dubati, pero no creo que no hace falta en la universidad, creo que no es necesario.
Está bien, pero usted ya es grande, en todos lados me consideran grande.
Claro.
En primero inferior y en la universidad también.
Claro, está en una edad muy difícil, ¿no?
Sí, como todos.
Es verdad, es verdad. Bueno, después los libros los pueden... Cada cuaderno no se olvide de ponerle la etiqueta.
Ah, sí, etiqueta.
Lo tiene que poner la etiqueta donde va el grado, el nombre.
Un momentito, sí. Etiqueta.
Sí. Que...
¿Usted cómo le ponía? Antes había carátulas, que a mí me la dibujaba mi mamá.
Claro.
¿Qué, la primera letra de toda hecha...?
Claro, no. Por ejemplo, cuando llegaba la primavera, en el cuaderno de clase decía primavera. Una flor de colibrí hacia mi vieja.
Después hubo unos cuadernos que ya venían con la flor
ya
de venía, negrita,
con, ya
venían
todo, quedó en el curso aprobado. Tiene un cuaderno de clase, pero no vacío, sino lleno.
Lleno, forrado.
Forrado, con los problemas, todo escrito, con letras, con las notas. Y yo lo llevaba para mi casa. Eran cuadernos que vendían alumnos de otros años.
Claro.
Y yo en vez de ir al colegio me iba a jugar al billar. Y cada tanto le mostraba el cuaderno a mi vieja y decía, mira qué bien, y dice, qué bien.
No sabía la existencia de todos los
cuadernos. Qué bien que vas, Antonio, me decía.
Claro. Bueno, ¿quiere que sigamos revisando la cartuchera?
Bueno, vengo, ¿dónde estaba?
No sé si en los útiles, si quiere saber qué útiles le hace falta.
Sí, sí, discúlpeme, por recién vino el ministro de Educación.
Sí.
Y estuvo acá molestando un rato y me interrumpió.
Le pedimos mucho, mucho cuidado con el compás.
¿Se usa el compás todavía?
Mucho cuidado porque el compás es un arma de doble filo.
No, sí, tiene... doble filo no, tiene uno solo filo. De un lado es una tiza o un lápiz, sí. Del otro sí. Sí, es un filo que te ensarta como churrasco de cross.
Sí. Acá hubo muchos crímenes en el colegio. No,
sí, sí. Me acuerdo con el señor, nosotros éramos profesores,
sí,
en
señor.
El colegio,
sí.
Y empezaron a aparecer...
niños tuertos.
No, peor. Jóvenes, pero,
Empezaron a desaparecer profesores.
No, profesores ensartados contra...
Sí, contra pizarrones.
Contra los pizarrones, así.
Sí, como mariposa.
Como mariposa.
Como bife de chorizo mariposa. Sí, 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 nos agarró un susto. En un colegio quedamos nosotros dos, se ve que le caíamos bien a los pibes, porque no...
Claro,
de los demás no quedó
éramos nadie. Nosotros.
Sí. Y, pero quedamos con todas las cátedras.
Entonces viene un policía y dice, bueno, voy a empezar... ya salían todos los días los crímenes del compás.
Oh,
sí.
Al compás del crimen.
Al compás del crimen.
Sí, y hubo algunos que los mataron con el lado que hincha, y hubo otros que los mataron del otro lado.
La tiza, como te duele, ¿no?
La fuerza que hacían, ¿no?
Para que te entre la tiza. Vos sentís como una cosa seca que te entra en el estómago.
Se morían de infección, no se morían en el momento.
Con la pluma, con
la tiza está todo el mundo.
Sí, la toca todo el mundo, la tiza. La tiza del borrador.
Yo dije, ahora para agarrar la tiza te tenés que poner uno de esos guantes.
Sí, lo de plástico.
No cualquiera agarra la tiza.
No.
No, señor. Usted si va a anotar a su hijo en este colegio, sepa que aquí cada uno que va a agarrar la tiza se pone guante de panadería.
Sí.
Y calla la tiza y escribe de acá.
Sí, el borrador lo mismo, ¿eh? Está muy manoseado.
Está muy manoseado. Por ejemplo, algunos que se comen la tiza,
se
la ponen en la boca para pensar, dicen, y chupan los microbios que andás a ver quién.
Produce contagios.
Y así se han contagiado todas las podredumbres que usted se puede imaginar, doctor.
Hubo epidemias adentro del
colegio. Sí. Epidemias, pero enseguida se propagaban. Sí. Empezaba una epidemia a las 5 de la tarde, a las 7 estaba todo el colegio contagiado. Sí.
Un día en un turno nos desapareció tercero B, entero.
Fuimos y no estaba más.
Fuimos, no había más pibe en tercero B. Una epidemia, pensamos en una epidemia.
Las epidemias más rápidas fueron en nuestro colegio.
Sí.
Unos microbios había,
así.
Que marcaban 1.36. Y rápido, marcaban 1.36 la milla. Entonces, monitoreaban los microbios.
Sí.
Había que venir con capa.
Se te venían encima.
Sí.
Capa y espada. Nosotros le dábamos con el compás.
Claro, los corríamos. Vinieron de laboratorio de Estados Unidos para investigar.
Hacían corrida de microbios.
Sí. Microbios a veces eran más altos, hasta los de segundo eran más altos. Ya los de tercero medían más o menos como el microbio. Pero hasta los de segundo...
No, terrible. Ahora desinfectamos. Ahora porque desinfectamos. Incluso cada alumno que entra... Todos los días, desinfección de alumnos.
¿Qué le echan?
No, desinfección de aula, nada.
No,
le
de alumno.
Caroina.
Ah, sí. A ver si querosén. Cuando no te lo queda mal, le echamos querosén.
Querosén.
El querosén es lo mejor que hay.
Sí. ¿Eh?
El querosén, usted tiene una picazón en X lugar.
Sí.
Una mano de querosén y adiós mi plata, señor.
Nosotros cuando un piojo...
Sí, uno.
Y ya le llenamos la cabeza de querosén a todos.
Sí, señor. Nosotros no dejamos pasar... Nada.
Estamos cansados de que
estamos
nos ganen.
Estamos cansados. Y eso que estamos cansados.
Y han vencido, la pediculosis.
No, porque se resiste la pubis.
Se acostumbra, el piojo se acostumbra.
El piojo se acostumbra, usted le echa querosén, se muere, y por ahí no se muere.
No.
Y ahí ya hay que cambiar.
Sí, hay que prender
vamos
un fósforo, hay que poner un fósforo ahí.
Ahí le prendió un fósforo.
El fósforo ahí va a salir. Te quiere morir, no te quiere morir, toma. Querosén y un fósforo.
Querosén y un fósforo, el piojo.
Ahí sí se muere,
Los piojos salen, se tiran de las cabezas. Y empiezan a rodar por el suelo, porque saben que rodando se apagan.
Es un espectáculo digno de ver, ¿eh?
Sí, parecen fuegos artificiales.
Sí.
Pero bueno, es así. Lo nuestro es una lucha contra todo, contra el piojo, los abañones, el frío, la ignorancia, todo.
Todo. Nosotros combatimos todo en el colegio.
Me parece que lo voy a cambiar de colegio.
Bueno, acá en este colegio... tenemos el orgullo de haber contado con alumnos verdaderamente ilustres.
¿Sí? ¿Quién, por ejemplo?
Sí. Acá vino.
Famosos también.
Famosos. Sí. Celebridades que han sido alumnas de este colegio y mírelos.
Sí, Badía.
Badía, efectivamente, fue abanderado.
Sí. Sí, fue abanderado.
Un día que llovía no había venido nadie.
Y pero fue abanderado, sí, hubo muchos, muchos en este colegio, muchos.
Le digo.
Y lo dicen en la televisión, a veces nos nombran.
Sí, este colegio donde estudió fulano.
Sí.
Lo nombra.
Sí, 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 hemos tenido muchos, muchos. Por ejemplo...
Médicos también.
Médicos.
Médicos, muchos médicos.
Sí, sí, muchos, muchos médicos.
Tres, creo.
Sí. Y estamos en 1946, imagínese. Sí, sí. Pero uno dejó. Me parece que hizo dos años y dejó.
Bueno, lo voy a anotar.
Estoy dudando, pero...
No, no dudes, mire que queda poca vacante.
Bueno, deme la planilla de inscripción. ¿Tienen planilla de inscripción?
No.
Si usted dice... quemamos el otro día. No sé, usted diga, ¿no?, cómo se llama su hijo y...
Nada más, pero... con eso nos arreglamos.
¿Cómo le dice?
Gervasio, el nombre.
Gervasio Bermúdez Herbie, le dicen.
Herbie, ya está. Con Herbie, yo anoto Herbie.
Sí. Mándelo. Ya está, Herbie.
Mándelo. Herbie, más o menos, ¿qué edad tiene? Más o menos, no importa.
Danilo Herbie. Claro. Más o menos, ¿qué edad tiene? Para más reconocerlo así.
Sí.
Tiene 9.
Tiene 9. Es parecido a usted.
Y gordito. Usted tiene un poco más de pelo.
¿Y a qué grado lo quiere?
¿Cómo que grado lo quiere? El grado que le corresponde, señor.
No, no, lo que usted quiera, lo ponemos.
¿A qué grado quieres mandar?
Claro. ¿Quiere que sea larga o que sea corta el tema?
¿Cómo la quería hacer? ¿A la
claro.
¿Cuál la difícil?
Bueno, está bien.
Si querés te lo ponemos primero, pero te lo podemos poner en séptimo también.
Ponémelo en cuarto, ponémelo en cuarto.
Bueno, lo ponemos en cuarto. Está bien. ¿Turno?
Tarde o mañana.
O noche.
Tenemos el intermedio, ¿no?
Sí.
Ponémelo en la mañana.
Ahí tocó.
Ahí tocó la cama.
Apúrate que tiene que entrar.
Ponémelo en la mañana porque a la tarde vamos a las carreras con el pibe.
Bueno,
está bien.
Por si es mango mate, lo anoto un quinto.
Sí. Sí. Y si hay un Quiñones, son casi 15 materias de abogacía que te podemos. Te podemos manejar.
Dame una luca, te damos el diploma ahora, se lo llevas a tu casa y no tenés más lejos. Chao.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas. Daniel Scioli acordó el empleo racional de energía con las industrias. El gobernador bonaerense firmó el convenio respectivo con la Unión Industrial de la provincia. El mandatario destacó la responsabilidad social de las empresas para ser más eficientes. Además, se le resaltó la sinergia que el acuerdo establece entre los sectores público y privado. El gobernador sintetizó que le será más fácil la vida a la industria y el comercio. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos dijo que la crisis económica no se resuelve por sí sola. John McCain anticipó que su equipo hará todo lo posible para revertir esa situación. La traducción simultánea de la cadena CNN.
Yo dejo a mis oponentes decir que deberíamos abrogar los tratados de libre comercio y decir que la economía se solucionará por sí misma y que podemos asegurar nuestro futuro con una inversión solo aquí. Nosotros haremos campaña en favor de agarrar las oportunidades que se presenten.
Néstor Kirchner suma respaldo para su proyecto de reorganización del PJ. Jorge Busti expresó su apoyo y el del justicialismo de Entre Ríos para que el santacruceño presida el partido a nivel nacional. El ex gobernador entrerriano mantuvo un encuentro con Kirchner, en el que también hablaron sobre temas institucionales y partidarios. Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
And those he plays
just never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. Jack of diamonds. He may lay the queen of space. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, El Contorno de Mi Corazón, interpretado por Sting.
Mail dolina@infobae.com.
Mensaje supernumerarios. ¿Ha quedado alguno?
Sí. Muy bueno el programa, segunda vez que vengo y me di cuenta de que la comedia no tiene fin. Le recomiendo Las Horas, una película sobre Virginia Woolf. Leí su cuento y usted de que se ríe.
¿Y usted qué?
¿Y usted de qué se ríe?
Ah, buenas noches Alejandro, soy Iván y vine con mi hermana y mi papá. Quisiera que le mandaras un saludo a mi mamá, Mónica, que se ha quedado en Concordia, mientras que nosotros vinimos, etcétera. Gracias.
Augusto de Santa Rosa, bueno, habla bien del programa, me hacen reír y pensar, dos cosas que no hago muy seguido y menos con un programa de radio, dice.
Soy Huelén, vengo de Cardales, quisiera saber qué opinan de mi nombre, ya que a mucha gente les parece insólito. Bueno, está muy bien.
Hola Alejandro, Coco y señor Pollo, somos Yantal y Adriana de La Ferrer, te escuchamos siempre. Ya no tenemos el problema de elegir entre compatriotas y la venganza porque ya están juntos, sabia decisión, besos, aunque no podemos ser tus novias porque somos muy mayores para vos.
Bueno, pero caramba.
Tengo uno más, no sé si le parece. Bueno, estaba leyendo, dice, no veo el nombre aquí del que escribió el mensaje, estaba leyendo un libro de Pessoa y de pronto el siguiente texto. La literatura, que es el arte unido al pensamiento y la realización sin el estigma de la realidad, se me impone como el fin hacia el que debería tender todo esfuerzo humano, si fuese verdaderamente humano y no mere exterioridad animal. Bueno, medio complicado, Alejandro, esto.
Bueno, ¿y qué?
Nada, y solo me gustaría escuchar la opinión del señor Dolín al respecto. Bueno,
no tengo, no entendí.
Pues yo tampoco.
Yo como último tengo...
Convengamos que usted tampoco puso mucha gana.
Es verdad. Es verdad. Se le venía complicando.
Sí, se lo leyó medio en contra. Medio mal.
Yo, bueno, como último tengo algo mucho más simple. Feli de Chacomús le manda muchos besos.
Bueno, últimos, no mensajes, sino monografías. Uh-huh. Panceta frita para decorar, no.
No,
se lo decorar pido, con panceta frita, no. No más cajones que se traban, tampoco. Muñecos de peluche impecables, menos. Gaseosa, pero no tanto. Ahí está.
Qué tema.
Tengo nombre, dice, no gaseosa. Sin gas, el refresco conocido como gaseosa no sería tal. Claro. Pero a veces las fábricas que las elaboran se exceden. La mejor, claro, le ponen demasiado gas. Ay, y yo me tomo, póngale una bidú y quedo como si me hubieran dado con un inflador. Hinchada quedo.
Sí.
Y yo me dice mi marido, ¿qué te pasa? Me dice. Le digo que me tomé una bidú y tenía mucho gas. Le digo. Entonces, la mejor forma de aminorar, señora, el efecto del gas será poniendo en el vaso unos granitos de arroz crudo en vez de gaseosa. Usted cuando tiene sed,
claro,
pone unos granitos de arroz crudo y se los manda. Y el arroz crudo no la va a hinchar.
No. Tampoco le va a sacar la sed, pero
no importa, tampoco. ¿No? Eso es verdad, lo acabo de descubrir. Ah, no, a lo mejor hay que ponerle gaseosa también.
Puede ser que la combinación de las dos cosas, ¿no?
Sí. No podría venir. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el presidente de la Risca Cola?
Exactamente.
Mire, ¿no podrían ustedes fabricar, así como fabrican, con bajas calorías?
Sí.
Sin gas.
Y no tendría sentido.
¿Cómo no tendría sentido?
El éxito del sabor, le estoy contando una infidencia, ¿no? Es totalmente distinto a nuestra gaseosa. Sin gas es una porquería. Tiene mucho sabor a jarabe. Por eso nosotros le ponemos gas.
¿Sabe por qué? Porque mi señora toma la noche y le hace muy mal. Ustedes le ponen mucho gas, porque se ve que es verdaderamente una porquería.
¿Pero por qué no la bate?
¿A mi señora?
No, ¿por qué no la bate a la gaseosa?
Ah, ya le dije a mi señora que le voy a batir la cana, porque no. Ella levanta quiniela.
Un truco es batirla un poquitito.
Sí. ¿Antes de abrir?
Antes de tomársela, porque si no es peor, sale como una...
Claro, no es un arma.
El otro día a mi señora esposa le saltó la chapita en la cara.
Sí.
Le quedó marcado aquí.
Mire que le puede quedar la marca.
Pero mire, viene tan gasificada su bebida.
A veces nos pasa.
Que mi señora, a veces, porque ella tiene mucha sed.
Sí, ¿no?
Y
se toma antes de
dormir. Se manda a ponerle 3/4 litro.
Uy.
Toda así, salimos a la calle,
sí,
y levanta vuelo. A veces yo la llevo de la mano y levita.
La verdad que me alarma.
Todo gas que tiene.
Me alarma lo que dice, porque, bueno, pensamos que poníamos un poquito más, pero no que tenía tanto gas.
Se le fue la mano, se le fue Don Cruz.
No, bueno, otro sistema, puede ser que abra muy poquitito la, la chapita,
sí,
y va a escuchar usted un sonido.
Sí,
sí,
se escucha.
Espere que el sonido se calme, y ahí quiere decir que bajó el contenido.
Pero mi señora tiene sed, muy ansiosa. No, la tengo que agarrar para que espere. Ella enseguida se abalanza y se la toma así.
Pero que no tome de la botella.
Sí, toma de la botella, mi señora. Sí, ella dice que así tiene otro gusto. Sí,
le arranca la chapita con los dientes.
Sí.
¿Su señora?
Sí, porque le perdí el destapador, le perdí.
Pero mire que la chapita...
tiene una adición con las bebidas. Se toma 12 litros por día. Sí, sí. Y yo descubrí que a ella le gusta más el gas que otra cosa.
Claro, el gas genera adicción.
Sí, sí. Incluso yo... Ustedes no tienen un tubo como del gas que le echan.
Para
la señora tiene que tomarse el trabajo del líquido directamente. Se surte con el gas... Y ya está, ya me lo saco encima.
Pero usted tiene que dormir con esa señora después.
No me lo diga, como si no lo supiera. ¿Es necesario que sea tan cruel?
No. Le digo que el efecto puede ser nocivo para la salud si directamente ella inhala el gas.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué gases? Disculpe.
Eso, que yo le iba a preguntar.
¿Qué gases? ¿Butano?
No, ¿cómo le vamos a poner gas butano?
No, sí, no. ¿Qué es?
Pues eso,
¿quién es?
Desconozco.
Sí.
Propano.
Y propano.
Metano.
Mire, sí, yo no le
mecano.
Puedo...
Mecano en el zar de Rusia.
Yo no le puedo dar las especificaciones técnicas, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque esto es un secreto casi milenario, le diría.
¿Qué, que mi mujer se da con gas?
No, no.
Ni lo sabe todo el mundo.
No, la composición del...
El cumpleaños le regalé un inflador.
No, no, la composición de la fórmula de
pero gaseosa... Pero deme una orientación.
No se me diga.
Y...
carburo.
Un poquito. Es una combinación de distintos gases.
A mí me dijeron que de distintos gases. Me sí. parecía que tenía como una cosa así,
sí.
Colectiva, ¿no?
Sí.
¿Y no probó darle, por ejemplo, algún jugo?
No, pero ¿algún? El jugo no tiene gas.
Por eso, pero...
¿No hay frutas que cuando uno las exprime salga gas?
No, no hay.
En vez de líquido, no, que no tenga un jugo gaseoso. No. Interesante sería.
Sería interesantísimo.
Hay algo muy lindo que puede practicar con señora. Digo, se me ocurre en este momento... Es, no, nunca ella nunca absorbió el gas de los globos inflables que está con helio y no, le va a cambiar la voz.
¿Cómo se llama este muchacho?
Helio. No el cantante.
No, Helio Montaño.
Helio Montaño. Y usted aspira a eso y le queda la voz como de una caricatura. Se puede divertir con su señora a la noche.
¡Qué extraordinario!
¡Qué lindo,
eh! ¿Y cuánto hay que hacerle inhalar, ponerle, para que empiece a hablar como el pájaro loco?
No, muy poquito. Tenga mucho cuidado porque le puede hacer mal, ¿eh? Sí. Porque eso le congela. El efecto es que al congelar las cuerdas vocales genera este efecto.
Es un gas que te congela.
Claro.
Y para el verano, ponele que me doy un poco entre los dedos de las patas.
No, no sirve para eso.
Bueno, deme un tubo.
No, yo no vendo tubo. Yo le estoy dando un consejo para que usted la pase mejor con su señora. Yo vendo gaseoso, soy el presidente de la empresa y no tengo la más mínima idea cómo hicieron ustedes para entrar hasta acá, discúlpeme.
No te hagas el compadrito.
No.
No te hagas el malito.
¿Usted cree que yo hace... Esta empresa tiene 100 años, la Cruz tiene 100 años.
100 años la Cruz, sí.
Entonces, yo no sé cómo ha llegado acá, pero como tengo... Bueno, me siento responsable de lo que le pasa a su señora, a lo sumo le puedo dar un cajoncito de 6 botellitas para que se lleve el recuerdo.
Deme, por favor.
¿Se lleva?
Deme que llevar. Toma, anda, acá. Sí. Bien, hermano.
Encantado.
¿Qué tal?
Sí, pero no más que esto, digamos,
bueno,
¿no?
Muchas gracias.
Si quiere traerla a ella para que recorra la fábrica...
Sí, la voy a traer. ¿No me la puede empujar adentro del tacho donde...
¿Donde mezclamos nosotros?
No,
no puedo.
En el piletón.
No puedo meterla en el piletón.
Sí, cae mucha gente en el piletón de la Cruz. Porque a mí me dijeron que hay gente que se cae...
Y pero ustedes, le pareció un tipo a una bocella,
¿no? En el trabajo de sacarlo, especialmente si son malos empleados.
Sí.
No. ¿Alguna vez, le voy a confesar...
Reempujaron a uno adentro.
No. Alguna vez, y la tengo guardada como un recuerdo, dentro de la botella apareció algún objeto. Eso no se lo puedo negar.
Sí, una pierna.
No.
No, un objeto.
No, una moneda.
Una moneda. una moneda o una pulsera que decía,
claro,
Iván,
por ejemplo, que puede caérsele a algún empleado, porque un tipo que dice que esto es un piletón, arriba tiene una especie de balconcito.
Y van todos, vio cómo son los empleados, sí, a ver. Y no podemos estar en todo.
No.
No podemos andar, que no. te saco, no. Te caes. Hay un cartel que dice aquí, señores empleados, el que se caiga dentro del piletón, se cayó.
Sembró.
Nada de rescate ni heroísmo. O
sea, no.
No, aparte, la empresa. Sí. La Cruz.
Tuvimos una época, como nosotros lo hacemos en toneles que ya están, tienen un sistema de refrigeración,
claro.
Hubo época de calores fuertes, donde algunas noches
se
lo embocaban, perdón, le daban un soborno al sereno.
¿Cuál era ese soborno?
Puede ser. Y se metían a nadar en la pileta.
Se bañaban
en la pileta. Dulce.
Las moscas lo seguían, sí.
Sí, pero está fresca, la pileta está fresca.
Sí, está fresca, la verdad que está
aparte
fresca.
Con el gas, que lo levanta, sí, flota.
Como el mar muerto.
Como el mar muerto. Se te duerme el pie.
Lindo.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me voy, más que nada, porque ahora viene el sordo Gansé.
¿Cómo no? Así que, bueno, cuando quiera hacer una visita por la fábrica.
Bueno, gracias. ¿Eh? Su nombre es Cruz.
Mi nombre es Cruz.
Bueno,
Cruz Rodríguez.
¿Qué? Juan Cruz.
Juan Cruz.
Juan Cruz Varela. Bueno, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N, todo el tiempo, todas las noticias.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso a la sala Pablo Picasso de la plaza, el pianista estable de este lugar, el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Gansé.
Esta noche con don Manuel Moreira, que nos acompaña. A ver, maestro, prepárese, cántese, tóquese algo.
Bien, maestro. Alberto de Rosario le pide...
Aire, ¿no?
Sí, parece que sí.
Y no prenderlo y prenderlo después es criminal, ¿eh?
Claro. Yo. Bueno. Alberto de Rosario, maestro, le pide Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria es un vals de Blomberg, de Héctor Pedro Blomberg, a ver si...
Tirana unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana, más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, clérica cuitinio, que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos mal. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de cuitinio te ampara el puñal.
Bien, maestro.
Cosa. Muy bien, maestro. Ingrid de San Justo pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, pollito, ¿qué le parece?
Han pasado 10 años que zarpa de Francia. Mademoiselle Yvonne, ahora es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la vistonga florecita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que cantar tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. A Londres gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne,
tengo un pedido aquí, maestro. Graciela Villagesel pide Boca da Noche.
Boca da Noche. Pero tenemos 4 minutos, hacemos un poquito.
Y dale.
A ver si le gusta, maestro.
A ver.
¿En qué tono
es? En do. Bueno. Llegué a Boca da Noche. Oggi di madrugada e non disse chi ficava né você perguntou nada. A hora que eu indo dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, água corre pro mar. Nuvem até mal de vento é o jeito d'água voltar. Morena se acaso um dia a tempestade de apanha, da foge da ventania, da chuva que rodopia, só é um mesmo e te abraçar. E um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada.
Lindo, ¿eh?
No es muy conocido.
Bueno, maestro, tenemos Natalia de Caballito pide Let It Be.
¿Qué quiere?
Let It Be. Let It Be. ¿Lo tenés?
Sí, un poquito puedo hacer.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Maestro, tendríamos que elegir entre, para despedirnos, nos quedan muy pocos segundos de programa, tenemos tres pedidos, lo veremos tristes y amargados, ¿y estudie para vigilante o ritmo de maraca?
No, lo veremos tristes y amargados, que es una canción muy triste. A ver.
Nos veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Nos veremos triste y amargado. Nos veremos triste y sin amor. Nos veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no, no.
Adiós.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la madrugada, con cielo cubierto, la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas. Destacaron el rol de la Argentina en el conflicto entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Estados Unidos remarcó que el país está tomando un papel importante en la OEA. El secretario de Estado norteamericano para Asuntos Hemisféricos dijo que Argentina está dedicada a una solución pacífica. Además, Tom Shannon ponderó que los pasos que se están dando estén en el marco del derecho legal. Fútbol. Roberto Ayala negó estar arrepentido de dejar la selección. Aseguró que no fue una decisión tomada con desesperación. También rechazó que haya estado influenciado por la derrota con Brasil en la final de la Copa América. Por otra parte, no descartó retornar al fútbol argentino una vez que finalice su contrato con el Zaragoza. El gobierno bonaerense comprará más patrulleros y motos para zonas conflictivas. Lo anunció el superintendente de la Policía Provincial, Daniel Salcedo. El funcionario dijo que la medida tendrá como objetivo disminuir los índices delictivos de las zonas más afectadas por las olas de robos y asaltos. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento.
eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en casi todo el país. Y aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10 hasta las 6 de la mañana en este día, miércoles 5 de marzo de 2008. Una madrugada muy agradable en la ciudad de Buenos Aires con 20 grados 6 décimas de temperatura. El cielo está nublado y ya enseguida, por supuesto, le estaremos ofreciendo los detalles del pronóstico. Básicamente, bueno, vamos mejorando, ¿eh? Parece ser que el agua quedó atrás, así que puede llegar a programar para hoy lavar el auto que está aguardando, o los vidrios de la casa y esas cosas que no necesita saber qué va a pasar con el clima para decidirse a hacerlo o postergarlo eventualmente. Le damos la bienvenida, lo invitamos a que se quede bien despierto, bien atento al aire de la 10, porque en este buen rato que vamos a estar compartiendo le vamos a traer todas las noticias, un panorama más completo en la madrugada de la radio en Argentina. Y a las 6 de la mañana lo dejamos en destino, informado, 100% como corresponde. Esa es nuestra tarea. Y digo nuestra porque